Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La agencia de cuarentena de Indonesia, Barantin, está fortaleciendo la cooperación con Nueva Zelanda, una de las cuales es mediante el intercambio de certificados electrónicos de cuarentena. El jefe de Barantin, Sahat M. Pangabean, explicó en una declaración en Jakarta el viernes que el intercambio de certificados electrónicos tiene como objetivo evitar la falsificación de documentos en el proceso de cuarentena, lo que tiene un impacto directo en la reducción del tiempo de espera o de permanencia de los barcos. Indonesia es el primer país de la ASEAN en intercambiar certificados electrónicos de cuarentena con Nueva Zelanda. En el futuro, este esfuerzo facilitará el flujo de mercancía hacia y desde Indonesia y Nueva Zelanda. Además, Barantin también lleva a cabo cooperación sanitaria y fitosanitaria. Pangabean añadió que el alcance de la cooperación acordada entre Indonesia y Nueva Zelanda incluye actualmente el intercambio de certificados electrónicos, la aceleración de la liberación de mercancías en la frontera, la cooperación para la mitigación de riesgos, los sistemas de certificación y tratamiento de cuarentena, los sistemas de seguimiento, las investigaciones de brotes y el fortalecimiento de los derechos humanos, la capacidad de recursos y también un laboratorio. Indonesia, a través de la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, apoya la reforma del Consejo de International Maritime Organization para proteger a la gente de mar en Indonesia y el papel del transporte marítimo en la economía mundial. El director general de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte, Antoni Arief Priadi, en una declaración en Jakarta el viernes, dijo que Indonesia, como país en la principal ruta marítima internacional, debe prestar atención y proteger los intereses de la gente de mar Indonesia y el papel del transporte marítimo en la economía mundial. Antoni, quien actuó como presidente de la delegación de Indonesia, dijo que la delegación de la República de Indonesia tuvo la oportunidad de reunirse con el secretario general de International Maritime Organization, Arsenio Domínguez, en Londres, Inglaterra. Dijo que la reunión con el secretario general de International Maritime Organization se llevó a cabo para entregar el instrumento de adhesión a la enmienda al convenio de International Maritime Organization de 2021, que había sido ratificado por Indonesia mediante el decreto presidencial número 25 de 2024, relativo a la ratificación de enmiendas al convenio de International Maritime Organization de 2021. Según Anthony, la entrega de este instrumento de adhesión confirmó el compromiso de Indonesia con la reforma del Consejo, a saber, crear un Consejo de International Maritime Organization que sea más transparente, representativo y responsable. El décimo y duodécimo vicepresidente de la República de Indonesia, Yusuf Kalla, se reunió con el líder supremo de Hamas, Ismail Haniyeh, el viernes por la tarde en Doha, Qatar, para discutir las condiciones actuales en Palestina. Citado por una declaración escrita del equipo de medios de Yusuf Kalla, que fue recibida en Yakarta, se afirma que en la reunión, que duró alrededor de 2 horas, ambas partes discutieron seriamente cómo poner fin de inmediato a la guerra y la violencia en la franja de Gaza por el bien de la humanidad. Yusuf Kalla, que también es el presidente general del Consejo de la Mezquita de Indonesia y de la Cruz Roja Indonesia, expresó su esperanza a Ismail Haniyeh de reconciliarse inmediatamente con el grupo Fatah para que se unan. Varias personalidades acompañaron a Yusuf Kalla en la reunión, entre ellas el embajador de Indonesia en Qatar, Ridwan Hassan, y el exministro de Derecho y Derechos Humanos, Hamid Awaluddin. El Parlamento de Indonesia y Malasia iniciaron y acordaron la formación del Foro Parlamentario del Sudeste Asiático para la Independencia Palestina en la oficina del Parlamento de Malasia, Kuala Lumpur. Ambos parlamentos coincidieron en la importancia de los esfuerzos colectivos de los parlamentos regionales para apoyar la independencia palestina y poner fin a la colonización del pueblo palestino por Israel, invitando así a todos los demás miembros del Parlamento del Sudeste Asiático a participar. El presidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria del Parlamento Indonesio, Fadlizon, en una declaración recibida en Yakarta el viernes, espera que este foro se convierta en una plataforma para lucha por la independencia palestina desde el lado parlamentario, especialmente en el sudeste asiático. Mientras tanto, el miembro del Parlamento de Indonesia, Jazuli Juwaini, espera que todos los parlamentos de la región del sudeste asiático se unan al foro. Al menos 63 personas están desaparecidas en Nepal, después de que un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias arrastrara 2 autobuses de una carretera a un río. Decenas de miembros del personal de búsqueda y rescate peinaban el lugar en busca de supervivientes del accidente en el distrito central de Chitwan el viernes, dijo a la AFP el funcionario del distrito de Kimananda, Busal. Busal dijo que los autobuses transportaban al menos a 66 personas, sin embargo, 3 pasajeros lograron salvarse antes de caer al río Trishuli y ahora están siendo tratados en el hospital. Busal, informado por la agencia de noticias AFP el viernes, dijo que su parte aún no podía confirmar el número total de víctimas mortales. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pentágono, anunció que finalizará inmediatamente el despliegue de un muelle temporal frente a las costas de la Franja de Gaza para la distribución de ayuda humanitaria. El Pentágono explicó que las tropas estadounidenses intentaron volver a anclar o realizar el proceso de reanclaje un muelle temporal frente a la costa de la Franja de Gaza esta semana, pero no tuvieron éxito debido a problemas técnicos y condiciones climáticas hostiles. Como informó Al Arabiya el viernes, el secretario de prensa del Pentágono, general de división Pat Ryder, dijo en su declaración que el muelle especial para ayuda humanitaria había sido devuelto a Ashdod en Israel y no se había fijado ninguna fecha para regresar al muelle. Ryder explicó que el muelle temporal frente a la costa de la Franja de Gaza pronto finalizaría sus operaciones. Destacó que este muelle temporal se ha convertido en una parte importante de los esfuerzos de Estados Unidos para aumentar la ayuda a Gaza. Las ruedas de un avión de Saudi Airlines que transportaba a un total de 297 personas se incendiaron mientras aterrizaba en el aeropuerto de Peshawar en Pakistán, pero no hubo herido en este incidente. Según informe The Times of India el viernes, se cree que el incidente se produjo debido a un problema con el tren de aterrizaje de un avión que volaba desde Riyadh, Arabia Saudita, a Peshawar, Pakistán, el jueves, hora local. No se indicó más el tipo de avión operado por Saudi Airlines. Saudi Airlines confirmó que los pasajeros y la tripulación fueron evacuados con éxito y seguridad. Una serie de ataques con drones desde el Líbano cruzaron la frontera y cayeron dentro del territorio israelí. Al menos una persona sufrió heridas graves como resultado del ataque con drones. Como informaron Reuters y Al Arabia el viernes, el ejército israelí en su declaración dijo que se detectaron varios drones lanzados desde territorio libanés el jueves, hora local. No hubo más mención sobre el grupo o parte responsable del ataque con aviones no tripulados. Se sabe que los ataques transfronterizos han aumentado en los últimos tiempos, cuando la guerra hace estragos en la Franja de Gaza durante los últimos 9 meses. Esta situación hace temer una guerra a gran escala entre Israel y Hezbollah, ambos fuertemente armados. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente Joko Widodo libera el contingente indonesio para los Juegos Olímpicos de 2024. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo el miércoles dio a conocer oficialmente el contingente indonesio que competirá en los 33 Juegos Olímpicos de 2024 en París. La ceremonia de deliberación se celebró en el patio del Palacio Merdeka, Yakarta, y en sus palabras el presidente Joko Widodo aconsejó a los atletas indonesios que se mantengan optimistas y entusiasmados al afrontar los partidos contra los mejores atletas de todo el mundo. Esto es importante para que las esperanzas del pueblo indonesio puedan hacerse realidad. El jefe de Estado enfatizó que los atletas indonesios que competirán en los Juegos Olímpicos de París de 2024 son atletas seleccionados que han pasado por un estricto proceso de selección. Por lo tanto, el gobierno y el pueblo de Indonesia tienen grandes esperanzas en los atletas.
Mata dunia akan tertuju semuanya pada penampilan saudara-saudara dan juga rakyat.
Todos los ojos del mundo estarán centrados en su desempeño y también la atención del pueblo indonesio también estará puesta en ustedes. Los saludará a todos y pondrá esperanza en nuestros atletas. El pueblo quiere la bandera roja y blanca se ice en la arena olímpica, se cante la canción Indonesia Raya en la arena olímpica y los ustedes regresaron a casa con medallas. Una vez más, feliz competencia. Haz que el nombre de Indonesia sea famoso ante los ojos del mundo. Y diciendo Bismillahirrahmanirrahim, esta tarde dejé oficialmente el equipo de Indonesia para los 33 Juegos Olímpicos de París de 2024. El presidente Joko Widodo también aconsejó a los deportistas que sigan preparándose bien, desde la preparación física hasta la mental para la competición. Por su parte, el ministro de Juventud y Deportes, Dito Aryo Tejo, afirmó que los Juegos Olímpicos de París de 2024 contarán con competencia en 32 deportes y contarán con la participación de 182 países. El contingente indonesio envió 29 atletas compuestos por 16 atletas masculinos y 13 atletas femeninas, acompañados por 20 entrenadores, 9 funcionarios y 28 miembros de la jefatura, con un contingente total de 86 personas.
Adapun kontingen Indonesia yang dikirimkan pada Olimpiade ke-33 sebanyak
El contingente indonesio enviado a los 30 terceros Juegos Olímpicos incluye 12 deportes, a saber, badminton, levantamiento de pesas, escalada en roca, tiro con arco, tiro, atletismo, natación, surf de olas, así como gimnasia, carreras de bicicletas, remo y judo, un arte marcial japonés moderno. También acompañaron al presidente en la ceremonia de liberación el ministro de Juventud y Deportes, Dito Ariotello, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, el ministro de Empresas Públicas, Eric Tohir, el secretario del Gabinete, Pramono Anung, el jefe general de la Policía Nacional, Listio Sigit Prabowo, el presidente general del Comité Olímpico Indonesia, Raja Sabta Oktohari, y el jefe de misión del contingente indonesio, Anindya Bakri. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 14 de julio de 1958, la Revolución de los Oficiales Libres de Irak. La Revolución de 1958 en Irak, o Revolución de los Oficiales Libres de Irak, significó el derrocamiento de la dinastía Hashemita, personificada en el rey Faisal II, y la caída del gobierno de Nuri Pasha al-Said para dar inicio a la República Iraquí. El golpe o coup d'état fue perpetrado por un grupo de militares organizados bajo el grupo de los oficiales libres, inspirados por la organización homónima egipcia que había llevado a cabo su propia revolución en el año 1952. El golpe se llevó a cabo de forma poco sangrienta en relación con la población civil. No obstante, el grado de violencia general fue alto. Se asedió el palacio de Rijab y posteriormente se asesinó a la familia real. El rey Faisal II, su tío y asesor Abdel al-Ilah y el primer ministro Nuri al-Said. El siguiente acontecimiento histórico es del 14 de julio de 2016, el atentado de Niza. El atentado de Niza de 2016 fue un ataque terrorista que tuvo lugar en la ciudad francesa de Niza el 14 de julio de 2016 cuando Mohamed Lajolais Bahloul, un inmigrante tunecino en Francia, condujo deliberadamente un camión de carga de 19 toneladas hacia una multitud que estaba celebrando el Día Nacional de Francia en el Paseo de los Ingleses, matando a 86 personas e hiriendo a 434. Lajoy Bouhlel también disparó contra la policía y civiles con un arma de fuego. El ataque terminó cuando fue abatido por la policía. Terminamos en la historia con el 14 de julio de 2011. El volcán Lokon entró en erupción. El Lokon es un volcán situado al norte de Sulawesi, en Indonesia. El jueves 14 de julio de 2011, a las 22:45 horas de Indonesia Central, el monte Lokon en el cráter Tompaluan entró en erupción con material incandescente, arena y cenizas que cayeron hasta 1.500 metros. Además, otra erupción ocurrió el viernes por la mañana alrededor de la 1:30 horas de Indonesia Central con material volcánico expulsado a una altura de hasta 600 metros. Esta erupción provocó que más de 10.000 residentes de varios pueblos, incluidos Kinilau, Tinor y Kakaskasen, huyeran a Tomohon o Manado. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sebentar saja ku ingin cerita tentang dia yang teristimewa, kadang lucu, kadang menyebalkan ya. Oh, tapi aku suka. Dia tak pandai merangkai kata-kata, romantisnya pun seadanya. Tapi aku bingung entah kenapa, oh, nyaman di dekatnya. Aku suka sama kamu, aku aman di dekatmu. Kata-kata romantisnya pun seadanya. tapi aku bingung entah kenapa. Oh, nyaman di dekatnya, aku suka sama kamu. Aku aman di dekatmu, aku nyaman bersamamu.
Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el equipo médico apoya la lucha de los deportistas indonesios en los Juegos Olímpicos de París. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el jefe de misión del contingente indonesio para los Juegos Olímpicos de París de 2024, Anindya Bakri, afirmó que el equipo médico y los doctores estaban listos para apoyar la lucha de los atletas indonesios en los Juegos Olímpicos París de 2024 del 26 de julio al 11 de agosto. Anindya Bakri, tras la inauguración del contingente indonesio para los Juegos Olímpicos de París de 2024 en el Ministerio de Juventud y Deportes en Yakarta el miércoles, explicó que los 29 atletas indonesios que competirán estarán acompañados por sus respectivos equipos médicos y doctores en cada deporte, para que podría ayudar rápidamente con todas sus necesidades de salud del guerrero deportivo. Más allá explicó que los deportistas también contaron con el apoyo de su respectiva fisioterapia para mantener su condición corporal mientras participan en el multievento más prestigioso del mundo. Por esta razón, añadió Anindya, su parte es optimista de que los atletas puedan lograr los máximos resultados y traer muchas medallas cuando regresen a su patria. Por lo tanto, como jefe de misión, quiere asegurarse de que todas las necesidades del contingente se cubran adecuadamente para no centrarse solo en la preparación técnica del partido. Según él, cada país tiene su propia estrategia para apoyar a sus deportistas, por lo que es deber del jefe de misión y el Comité Olímpico Indonesio brindar lo mejor para los deportistas y el país. Indonesia enviará a los Juegos Olímpicos de París de 2024 a 29 atletas divididos en 12 deportes, tales como badminton, escalada, natación, gimnasia, judo y otros. Los 29 atletas estuvieron formados por los 16 mejores atletas masculinos y 13 femeninos que habían luchado durante el proceso de la clasificación olímpica anterior. En tanto, el número total del contingente es de 86 personas integradas por deportistas, entrenadores y funcionarios de cada deporte. El contingente indonesio partirá hacia París, Francia, el 13 de julio. Sin embargo, específicamente para la natación, dos deportistas partirán el 22 de julio. Antes de competir en los Juegos Olímpicos, algunos atletas también asistirán a campos de entrenamiento nacionales en el extranjero. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de esta semana.
Bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Oyentes, en esta edición de Belleza de Indonesia les presento el pueblo turístico de Pulau Sibandang. Oyentes, El pueblo turístico de Pulau Sibandang ha sido inaugurado como uno de los 50 mejores pueblos turísticos de Indonesia en los premios de pueblo turístico Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024, el pasado 4 de julio. Este pueblo, que se formó a partir de la colaboración de tres aldeas a la vez, a saber, el pueblo Sibandang, Papande y Sampuran, es uno de los 16 geositios en el Geoparque Global Caldera de la UNESCO de Toba. El pueblo turístico de Sibandang tiene una riqueza natural que aún es natural, rodeada por la extensión de agua azul del lago Toba, que es muy agradable a la vista. Al visitar hasta aquí, se puede ver inmediatamente la tierra fértil de la isla de Sibandang como resultado de la erupción del monte Toba. El terreno allí está plantado con varias plantas, una de las cuales es el manga udang, que es un mango típico de Sibandang. Además de comer mangos, los turistas también pueden ver los primeros árboles de mango centenarios plantados por los holandeses. Oyentes, el pueblo turístico de Pulau Sibandang está ubicado en la regencia de Tapanuli del Norte, Sumatra del Norte. Desde el aeropuerto de Selangit, llegar a la zona de Pulau Sibandang solo tarda unos 45 minutos por tierra. Al llegar a este pueblo turístico, inmediatamente verán la extensión de las aguas del lago Toba. Además de disfrutar de la vista del lago, también puedes pasear en bote de madera solo, observar danzas tradicionales, hacer trekking, andar en bicicleta y hacer agroturismo. Puedes sumarte al agroturismo de manga udang. Este mango tiene un sabor dulce con pulpa fina. Oyentes, uno de los pueblos turísticos de Pulau Sibandang, el pueblo de Papande, es productor del tejido ulos harungguan. Según la leyenda, el ulos harungguan alguna vez solo fueron usados por los reyes. Ulos harungguan es tejido por la comunidad todavía utilizando telares tradicionales y tintes naturales. En el pueblo turístico de Pulau Sibandang se puede observar a la gente tejiendo ulos harungguan. Aparte de eso, allí también podrán conocer la historia del reino de Sibandang. Hay vestigios del reino de Sibandang que todavía se encuentran en Pulau Sibandang, por ejemplo, el fuerte de piedra y Rumabolon, que era el palacio del rey en ese momento. En el Rumabolon todavía se encuentran algunos muebles de la época real.
Pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
Sayangnya semesta tak restukan kisah kita.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata el equipo Navasena del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre ganó de nuevo el concurso internacional de diseño de Peri. Estimados docentes, el equipo Navasena del Instituto de Tecnología 10 de noviembre ha logrado una vez más logros orgullosos en el escenario internacional. Esta vez, el equipo Navasena del Instituto de Tecnología 10 de noviembre de nuevo ganó el primer lugar en International Student Design Competition de 2024, organizada por Worldwide Ferry Safety Association, con sede en Estados Unidos. La competencia, que se llevó a cabo en línea desde noviembre de 2023 hasta su anuncio en junio de 2024, reunió al equipo Navasena del Instituto de Tecnología 10 de noviembre, compuesta por 7 miembros, para diseñar un ferry innovador llamado MBU Queen Neka. El nombre Neka, que significa Gran Madre en Igbo nigeriano, refleja el objetivo de este barco de ser el primer ferry seguro y viable en el río Níger, Nigeria, además de ser el año pasado la madre de futuros ferries en la región. El equipo también logró alcanzar el tercer puesto en el mismo campeonato. Estimados docentes, el gerente general del equipo Navasena del Instituto de Tecnología 10 de noviembre, Kito Abian Iktari, explicó que este ferry fue diseñado para navegar por el río Níger. El barco fue diseñado por ser un barco respetuoso con el medio ambiente, especialmente con el entorno fluvial. Explicó que su equipo diseñó el barco en línea con el objetivo del país de producir energía alternativa. Gas natural comprimido o GNC, que es más ecológico que el diésel. Este barco también está equipado con paneles solares para varios dispositivos, pero la mayor parte de la energía todavía proviene del gas natural comprimido. Este barco no provocará grandes olas que molesten a los pequeños barcos pesqueros de las proximidades. Estimados docentes, todos los preparativos del concurso se llevan a cabo en línea, desde reuniones técnicas y seminarios web hasta la recopilación de resultados de diseño. La asociación Worldwide Ferry Safety Association de este año está colaborando con la Interferry Conference de 2024, por lo que el equipo Navasena del Instituto de Tecnología 10 de noviembre y otros ganadores serán invitados a Marrakech, Marruecos, del 26 al 30 de octubre de 2024 para presentar sus diseños y asistir a la ceremonia de premiación. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el equipo Navasena del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre. Ganó de nuevo el concurso internacional de diseño de ferry. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa.
Saya percaya saya bisa. Mencapai impian, saya bisa. Mengambil tindakan, saya bisa. Bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa.
Saya pasti bisa. Mencapai impian, ambil tindakan. hujan. Hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi. Patah hati terseyok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya, tunggu dulu kawan, ini belum akhir. Semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah. Pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu. Awal pelan dengan tekad, pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya bermimpi. Gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi. Bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan. Kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan. Integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh. Ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana. Raih mimpi seperti Mary Riana.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez voy a presentarles una canción de Naura Ayu. Oyentes, Adila Rafa Naura Ayu, nacida el 18 de junio de 2005, más conocida como Naura Ayu, es una joven cantante y actriz talentosa. Naura Ayu lanzó su nuevo sencillo el 27 de junio de 2024 con una canción titulada Ternyata o Resulta Que. Esta canción es la banda sonora original de la serie Minor Girl Third, protagonizada por ella misma. Esta canción está compuesta por Aldi Nada Permada. Tiene un sentimiento divertido, bailable y femenino que se adapta al carácter de la voz de Naura, que es dulce y agradable al oído. A través de esta canción, Naura quiere transmitir que no seas demasiado reacio a ser amigo de personas con las que te sientes cómodo siendo amigos, porque podría resultar que esa persona sea la figura más especial para ti. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Ternyata o Resulta Que, interpretada por Naura Ayu. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Hingga ku sempat mengira kami.
Voice of Indonesia.
Harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terwajar.